domingo, el fin de semana. Y ahora está en el piso de República el doctor Emilio Fretes Gallo. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? Muy buenos días.
Pediatra, alergista y hombre que se ha adentrado en el tema de las dificultades o trastornos. ¿Cómo se llama? ¿Trastorno de sueño? ¿Cómo se llama?
Trastorno de sueño. Bueno. Pues. SAOS le dicen, es la sigla.
¿Cómo lo dicen?
SAOS.
Y en el ranking de trastorno de sueño de los posadeños misioneros, ¿qué es lo que predomina?
Y predomina en el, digamos, tenemos la población infantil y la población adulta. Uh-huh. En la población infantil es muy frecuente, porque como ustedes saben, en nuestra provincia hay mucha alergia y por ende hay muchos chicos que tienen rinitis alérgica y también tienen hipertrofias de amígdalas y adenoides, que es una de las causas más importantes en la niñez de apneas del sueño. Uh-huh. He tenido pacientes, por ejemplo, que me han consultado porque la madre cuando llegó a la habitación, el chico inclusive de tantas apneas del sueño que tenían por la hipertrofia de amígdalas y adenoides, hacía pausas respiratorias. Uh-huh. Esas son apneas del sueño cuando hay una interrupción del sueño. Siempre por ahí hago el ejemplo a los pacientes y le digo, mire, su hijo está roncando y si hace esto tiene que tener algún tipo de cuidado. Por ejemplo...
Se corta
la respiración. ¿Y por qué es importante? En la niñez sobre todo, y no solamente en la niñez, después vamos a hablar de los adultos también, porque el sueño para ser reparador tiene que ser un sueño constante y que las cinco fases del sueño realmente se cumplan como para que el chico descanse y tenga una muy buena vida, digamos, al otro día. Porque un chico que tiene apneas del sueño, que pueden suceder de que tenga de uno hasta inclusive en una hora de 100 apneas del sueño, hace que su sueño no sea reparador y por ende es un chico que está irritable, un chico que está chinchudo, no tiene rendimiento escolar.
Y vos decís, pero si él estuvo durmiendo, pero no estuvo descansando.
Claro, eso es lo que a veces en general le pregunto a los padres, si los médicos les preguntan, y que es una pregunta que en general no se hace a los padres, a los adultos, ¿cómo duerme usted? En el 80-90% de los pacientes que hago esa pregunta, en general, no, digamos, los médicos no preguntan, por eso es importante que por ahí el paciente le transmita al médico como para que se estudie más qué es lo que está pasando en el sueño.
Doctor, más allá de que es, por supuesto, algo perjudicial para el niño, el no descanso como debería ser al tener este problema, ¿es también algo que puede poner en riesgo su vida? Me refiero a que le falte oxígeno.
Sí, está bien, muy buena tu pregunta. He tenido pacientes que cuando la madre entró a la habitación hicieron un paro respiratorio realmente y hubo que llevarlos y hacer una traqueostomía y bueno, quedaron con secuelas por no operar la amígdala adenoide. Entonces,
¿y si no entraba la madre, el chico se moría?
Se moría, decía una muerte súbita.
Lo que comúnmente se dice, murió, muerte súbita, nada
muerte
más.
Muerte súbita, y nadie sabe por qué, pero la mamá probablemente le estuvo diciendo al médico... Mire, doctor, mi hijo no duerme bien, yo estoy preocupada. Lo típico que te dicen los padres, yo no duermo porque mi hijo no duerme, entonces estoy permanentemente constante de que mi hijo duerma. Pero cuando hay ese síntoma de alarma, es importante que el padre realmente exija al médico que se le estudie y si eventualmente hay que hacer una interconsulta con el otorrino, como para que realmente vea si es quirúrgico, que se haga. Y vos sabés que hay un gran miedo de los padres a la cirugía, como todo padre sin duda, pero realmente yo operándole, le digo a los padres a veces, tenga más miedo de no operarle que operarle. ¿Por qué? Porque usted lo que está haciendo con esa hipertrofia de amígdalas y adenoides es sacando una obstrucción al paso aéreo para que su hijo respire bien.
Ahora, el pibe que está o la persona que está durmiendo y tiene la boca abierta, ¿eso ya es un signo de algo? ¿La debe tener cerrada?
Sin duda. Yo siempre le hago este ejemplo a los pacientes. Si ustedes se paran en la calle San Lorenzo y Bolívar y van a pasar a 100 personas. Uh-huh. 80 pasan con la boca cerrada, pero 20 con la boca abierta. Eso no es normal. Si realmente el paciente abre la boca porque algo está sucediendo, o tiene una obstrucción a nivel de la vía aérea alta, o tiene una rinitis alérgica con una hipertrofia, digamos, los cornetes o pólipos, que hace que el paciente no pueda, digamos, respirar bien con la boca cerrada.
Cuando el chico dice, el profesor de educación física me hace hacer el test de Cooper, vamos a trotar y yo no puedo respirar por la nariz.
No, eso realmente no es normal, hay que hacer una consulta a su médico de cabecera como para que realmente evalúe si hay que hacer también una interconsulta con el otorrino para ver la solución del problema.
Ahí estamos frente
el otorrino es el que soluciona estas cosas, claro, digamos.
El otorrino, en realidad, acá es importante el médico cabecera. El otorrino es el que probablemente haga la cirugía, pero el que hace seguimiento al paciente es el médico cabecera.
En lo que hace a los trastornos del sueño, ya no de niños, sino de grandes, y sacando el tema de las vías respiratorias, ¿hay algún otro preponderante? Estrés, nocturnidad avanzada, tecnología, etcétera.
Sí, hay sin duda, es una de las causas de que se, digamos, hay alteraciones del sueño, y sobre todo el alcoholismo. Uh-huh. El alcoholismo, a veces uno dice, no, yo tomo alcohol para poder dormir mejor. No, en realidad el alcohol lo que hace es, produce alteración del sueño. Y la resaca que uno tiene al otro día, que nos habrá pasado todo después de alguna fiesta, es que realmente el organismo tarda mucho tiempo en metabolizar el alcohol, y por ende, ese alcohol que trastornó no solamente al sueño, sino produjo alguna alteración posterior al sueño. Pero no solamente los síntomas son durante el sueño, sino después del sueño, quiere decir en la fase diurna. ¿Por qué? Porque un organismo que no descansa, un organismo que realmente no llega al sueño reparador, que por lo menos tenemos que dormir 8 horas, como todos los libros dicen, los artículos, hace que el paciente al otro día sea un paciente que esté irritable, chinchudo, con disminución de la, digamos, del rendimiento laboral, con más preponderancia a que se duerma al volante. He tenido un paciente la otra vez, entre paréntesis, que me consultó por una rinitis alérgica, que ya estaba con un dispositivo que se usa para las apneas del sueño, pero al examinarle vi que por la nariz no le entraba una gota de aire. Quiere decir que realmente el CPAP, que después podemos hablar, que es el dispositivo que entra, digamos, es un motorcito que tira aire, por así decirlo, a presión positiva para que las vías aéreas se dilaten, sobre todo la vía aérea superior. Pero este paciente tenía una obstrucción nasal de tan, digamos, tan obstructiva, que era casi el 100%, que me decía que no aguantaba el dispositivo. O sea, cuando uno estudia a un paciente, no solamente, esto es una crítica por ahí para el médico en general, no solamente le tiene que poner el aparatito para que respire, sino se tiene que ver en toda la vía aérea como para ver si realmente va a ser positivo el tratamiento.
¿Se recupera el sueño?
Se puede recuperar, depende viendo realmente qué es lo que está paseando, digamos, cuáles son las alteraciones que tiene el paciente. Pero como ustedes saben, después de los 60 años, ¿sí?, el sueño en el adulto, en el mayor, realmente es mucho más corto, porque por ahí los abuelos, ¿cuántas horas duerme abuela? 4 horas. Realmente ya en la ancianidad, por eso es importante lo que es el deporte, mantenerse con una muy buena, digamos, actitud física, como para llegar a la ancianidad y que realmente el sueño sea lo más prolongado posible.
Eso de duermo 4 horas, 5 horas en la noche por trabajo, por los chicos, pero después hago una siesta de 2 horas, ¿sirve o no?
No, no sirve. No es lo mismo el sueño nocturno que el diurno. El sueño nocturno...
Viste largar la siesta de 2 horas.
El sueño nocturno es cuando realmente se relajan todos los mecanismos de control del organismo y uno realmente descansa bien. No es lo mismo como duerme un sereno, como no duerme el sereno a la noche que duerme de día. Para nada. Es por eso cuando hablan del sereno insalubre, sí es insalubre.
El conductor de un micro de larga distancia.
Sin duda también.
Ahora se habla mucho del tema de los chicos que tienen que dormir más. El otro día planteaba Gabriel, con un especialista aquí, los horarios, esto de que los chicos vayan más tarde a la escuela para que duerman más.
No, uno, yo te digo que, por ejemplo, uno que es padre, a las 10 de la noche tienen que estar durmiendo y se pueden levantar a las 6 de la mañana y duermen 8 horas. Por ahí,
¿quién se acuesta a las 10 de la noche?
Mi hijo se acuesta, por ejemplo, los rangos míos se acuestan a las 10 de la noche. Depende de los límites que vos le pongas a tu hijo. Eso ya es otro cantar. Y nos metemos en algo que realmente que se puede discutir muchísimo. Pero realmente, si uno le pone el límite como tiene que poner, que en esta nueva generación, sí, que nosotros somos la generación Y, la X, y bueno, y los nuevos, realmente es otra forma de encarar, digamos, el mundo, por así decirlo. Y bueno, realmente, si le dejamos dormir a las 12 a una, y no va a dormir, y sin duda se tiene que levantar temprano. Por eso, por ahí hay una discusión medio más bien semántica y para charlarlo mucho. Por eso no quiero hablar mucho de eso, pero el chico tiene que dormir 8 horas, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque tiene que descansar para estar al otro día realmente con todos los sensores, por así decirlo, como para prestar atención en la escuela.
Pero 8 horas corridas.
8 horas corridas.
El adolescente es hoy todo un tema, ¿no?
El adolescente es un tema, sin duda, sin duda.
Telefonía, WhatsApp, Twitter, redes sociales.
No sé si estuvieron leyendo últimamente que hay que desconectar Wi-Fi porque aparentemente a la noche hay... no sé si leí muy por arriba, pero aparentemente hay algún tipo de alteración que puede ser a nivel nerviosa que altere
el campo magnético.
No era magnético, sino bueno, sí, algo de eso.
Bueno, es que uno ha tenido la costumbre estos últimos años, no porque vaya a recibir un llamado, porque por ahí si es por eso lo apaga el celular, o un mensaje de texto o un WhatsApp, sino porque la alarma de para despertarse uno la tiene ahora en el teléfono.
Todo.
Entonces lo deja prendido.
No podemos vivir sin el teléfono. ¿Viste la publicidad del muchacho que sale sin el teléfono?
Claro, que se siente desnudo.
Bueno, pero realmente nos pasa, ¿no? Y más si en nuestro caso que laburamos con estas cosas. Ahora, doctor, ¿qué diferencia hay, y sobre todo en los chicos,
sí,
con lo que es falta de sueño, cansancio, trastorno del sueño y estrés? En cuanto a lo que le genera, digamos, como patología, si es que llega a ser enfermedad esto, ¿no?
Sí, la apnea, digamos, ¿qué es lo que provoca la apnea del sueño en el niño? ¿Si es estrés o no? Sí, sí, sin duda que es estrés. ¿Por qué? Porque es un chico que se duerme en el pupitre, en el escolar, por ejemplo, o un chico más chico que está irritable, que está nervioso, y eso produce alguna alteración emocional que se puede traducir, como decís muy bien, en estrés. Pero lo otro que hay que tener muy en cuenta, por ahí nos abocamos mucho a los chicos, que sin duda es mi pasión, pero también tenemos que abocarnos a los padres, ¿sí? Y que en general, por más que uno realmente hable de patologías del sueño, no se toma en serio. Mi esposo ronca, jajaja. ¿Ronca? Sí. ¿Y usted le escuchó que si tiene pausa respiratoria? Sí, doctor, le muevo cada tanto para que respire. Bueno, eso no está bien. Digamos, el 50% de los pacientes que tienen pausa respiratoria son obesos. Es importante, y realmente cuando uno está en sobrepeso hace que el abdomen se comprima, el diafragma se comprima y produzca, digamos, este tipo de problemas. No solamente eso, es más propenso a tener alteraciones metabólicas como ser diabetes. O sea, es muy complejo en relación...
Ahora, el movimiento excesivo del cuerpo durante el sueño, ¿indica algo?
Sí, que no es un sueño en el cual el paciente está relajado y están relajados los músculos. Si se mueve es porque realmente no llegó el sueño reparador o sueño REM.
Uh-huh. Y en ese caso, digo, para el adulto en general, ¿hay terapias que inducen a dormir bien? Porque hablábamos de la parte respiratoria o de la cirugía. Pero digamos, ¿hay formas de aprender a dormir bien?
Sí, primero todo tenemos que hacer de que no tenga ni una patología el adulto. Segundo, uno ronca más cuando está boca arriba, de costado, hace de que se descomprima y por ende pueda dormir más. Si no tiene una patología, yoga, y cómo combatimos las situaciones de estrés en el adulto, es muy difícil, es un capítulo muy grande, pero sí, hay técnicas como para que el paciente que tiene
el sueño pueda... Está de moda
el tema de la obesidad, es estrictamente mecánico, físico, digamos. Ahora
sí, pero vos sabés que el tema de la obesidad, te comento un poquito más como para... El hecho que el paciente obeso tenga más posibilidades hace de que al otro día duerma mal, por ende come más y no tiene ganas de hacer ejercicio. Entonces hay que tratar de ver, por suerte hay tratamientos,
un círculo vicioso
en el cual no puede salir sin ayuda, digamos, profesional.
Claro. Pero el problema, digamos, del sueño, ¿tiene más raíz física, mecánica, digamos, o psíquica?
Lo que pasa es que el otro altera la psiqui también. O sea, es más bien mecánico y obstructivo. No, sin duda. Son tanto... Yo comento siempre un caso de un visitante médico que ya falleció relativamente joven por una patología maligna, que yo me vine y me comentó al consultorio, mirá, a mí le ando durmiendo mal. Bueno, mira, anda al cardiólogo, fíjate, porque también produce, hipertensión arterial. Fíjate qué está pasando, no solamente al cardiólogo, anda a tu clínico, anda al otorrino, bueno. No me hizo caso, y yendo a Brasil de vacaciones, hizo un accidente cerebrovascular. Me dice, después de eso vino Emilio, no te hice caso, me acuerdo, nunca me voy a olvidar porque me regaló un reloj. Y bueno, si yo te dije porque algo sé de esto, y realmente si hubieras evitado eso o mejorado esa patología que tenía, probablemente no hubiera tenido ese accidente cerebrovascular que le costó mucho tiempo recuperarse.
Estamos sufriendo algunos cambios en el clima, doctor. Y se observan, o aparecen, o son más usuales, algunas cuestiones alérgicas y respiratorias aquí en la zona. ¿Tiene que ver?
Sí, tiene que ver. Para poder dormir bien, uno tiene que tener una vía aérea digamos, desobstruida, no ocupada por nada. Y es muy común en el chico que tenga apnea del sueño, pero porque tiene una rinitis alérgica que hace que tenga moco, no le entra aire por la nariz y sin duda haga pausa respiratoria. Pero eso es más bien sintomático. Uno trata la rinitis y mejoran las apneas del sueño. Y la contaminación ambiental, como bien decías vos, es una de las causas por el cual se despiertan mucho más alérgicas, más alergia, perdón, por más que la alergia sea una enfermedad genética.
¿Está de moda la melatonina para dormir? ¿Es recomendable? Porque está muy de moda.
Sí, está muy de moda, pero vos podés tomar, yo siempre le digo a los pacientes, un litro de melatonina, pero si tenés una obstrucción mecánica, no vas a dormir.
Claro, es fundamental.
Es fundamental.
¿Eso de solucionar con pastillas tampoco?
No está recomendado, ¿por qué? Porque lo que haces es, mira, hay tres, digamos, las apneas del sueño se clasifican en tres: obstructivas, centrales y mixtas. Las centrales es cuando realmente hay una alteración a nivel central que no controla bien los músculos respiratorios y por ende se produce la pausa respiratoria. Al depresionar más el sistema nervioso central, más apneas.
En su rol de alergista, a ver, cosas básicas porque ahora hay varios casos de alergia. ¿Cómo yo, la persona que está congestionada, tiene gripe o tiene alergia?
Mire, doctor, yo estoy vivo resfriado. Bueno, ajá, el resfrío y la gripe son causas infecciosas. La rinitis alérgica es el paciente que, doctor, yo vivo resfriado, me congestiono, estornudo, sí, pero a la mañana hago 20 estornudos, que se llaman estornudos en salva, y después para media mañana estoy bien. Bueno, eso es alergia, sin duda.
Y no es gripe.
Y no es gripe. Gripe, la gran diferencia, como vos querías por ahí, es que la gripe es un cuadro infeccioso en el cual tiene sintomatología y un cuadro en el cual el paciente tiene fiebre, tiene dolores musculares, dolor articular, le duele la garganta, no puede respirar, tiene moco. Uh-huh. Eso es una gripe. Sí. Que hubo muchos, sin duda, sí, ahora. Sí. Pero la rinitis son pacientes que realmente tienen mucho moco, pueden tener cefalea y a veces vienen como gripe porque me dice, doctor, estoy lleno de moco, empecé ayer, me llené de moco, tengo antecedentes de alergia. ¿Esto es gripe o es alergia? Y eso probablemente sea una crisis de rinosinusitis y no sea gripe.
Sí. Y ahí otra pastillita, la loratadina.
La loratadina, que es un antihistamínico. Esto hay que... La loratadina es un antihistamínico de primera generación, de segunda generación sería, y es un antialérgico que lo que hace es estabiliza la célula que libera histamina, y hace que no se libere la histamina, que es la que produce la alergia. Pero no todos los pacientes, digamos, tienen un buen accionar y por ende no disminuye la sintomatología. Por eso a veces hay pacientes adultos que uno le da loratadina, no mejora, le pasa otra droga, hasta encontrar el antihistamínico que realmente disminuye la sintomatología.
¿Puede ser que la loratadina le da sueño a uno después?
Sí, produce sueño porque pasa la barrera hematoencefálica y produce sedación. Sí, es uno de los efectos adversos.
Pregunta Antonia con un mensaje a la radio. ¿Roncar y el zumbido en el oído pueden ser señal de tiroides?
No está relacionado. El zumbido en el oído puede estar más relacionado a una hipertensión arterial. Hay que ver qué edad tiene la paciente. Yo siempre le digo a los pacientes, a los familiares, por favor, fírmenlo, grábenlo, para ver si es un ronquido. Algo está pasando, pero si es un ronquido y hay apnea, eso es peligroso.
Bueno, gracias, doctor. Muy amable por la visita. Emilio Fretes, amplio con el tema del sueño y de las alergias. Y luego de una pausita nos volvemos a meter en política.
Muchas gracias.
Inicio.